Muy interesante. Este domingo vamos a ver muchos temas del libro de Marcos junto en este pasaje y también en el libro de Romanos que vamos a leer. No voy a comentar en todos, pero es muy, muy bonito ver cómo la palabra de Dios está todo conectado, ¿no? Tan consistente. Bueno, estamos de nuevo en Marcos 11. Esa es una parte de una serie entre todo el libro de Marcos. Y ahora vamos a orientarnos un poquito en qué día de la semana entró Jesús en Jerusalén por la primera vez. ¿Qué día de la semana? El domingo, el primer día de la semana, ¿verdad? El domingo de Ramos. Y esto se conoce comúnmente como la entrada triunfal, ¿no? ¿Qué acontecimiento memorable ocurrió el lunes? El lunes. ¿Qué pasó el lunes? ¿Mande? ¿Algo del templo? ¿Mande? Sí, la limpieza o la purificación del templo, sí, cierto. Ok. Dice Marcos, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Imagínate si eres uno de los líderes religiosos, ¿no? Tienes un sistema organizado, pero un sistema frágil, ¿verdad? Tienes judíos conservadores, judíos liberales, tienes fanáticos, tienes el imperio romano y toda su burocracia y reglas y todo eso. El Evangelio de Juan nos dice algo que los principales sacerdotes y fariseos habían dicho en una reciente reunión del concilio. Dice, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Estás a punto de perder tu templo, tu autoridad, todo tu estilo de vida, ¿sí? Ahora sabemos que los motivos de los líderes no eran tan puros y hermosos, ¿no? Pero sí, se aferraban a algo que temían perder. Y este popular maestro, Jesús de Nazaret, llega a Jerusalén con una multitud de seguidores y siembra caos, ¿sí? No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes le han hecho cueva de ladrones, dijo Jesús. Y ahora es el martes. El martes. Martes es un día de enfrentamiento entre el rey de Israel y los líderes religiosos de Israel. Es un día de juicio. Y Jesús va a decir algunas cosas bien fuertes. Como decimos en inglés, él va a decir la verdad no barnizada, ¿no? La verdad desnuda, podemos decir. Este no es el fútbol americano con todo este relleno y protección, ¿no? Este es el fútbol mexicano donde su única protección es una playera, ¿sí? No, es un combate de UFC, de UFC, ¿no? Bueno, es un taco sin cebolla, sin queso, con pura carne, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a leerlo. Básicamente tenemos en este pasaje un desafío y una historia y un desafío. Primer desafío, Marcos 11, 27 y 28, que dice, llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Aquí tenemos los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, ¿no? Eso es una reunión oficial y planeada, ¿no? Con los líderes de Israel. ¿Y qué es el desafío? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacerlo?
Nosotros tenemos la sangre de Abraham, la ley de Moisés, cientos de años de tradición. También tenemos amigos romanos en lugares altos, pero no hablaremos de eso, ¿no? Pero ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Esta es la pregunta clave, ¿no? ¿Es Jesús otro fanático? ¿O es un filósofo? ¿Es enviado por Dios? Bueno, estos hombres no quieren creer eso, ¿no? Y siempre nosotros pensamos en cuestiones de autoridad. Si el gobierno tiene autoridad, ¿por qué? ¿De dónde es su autoridad? ¿Tiene el presidente autoridad de Dios o autoridad porque fue elegido por el pueblo, por la gente? Si hay corrupción en un gobierno, debemos seguir obedeciendo. ¿O por qué creemos algo? ¿Quién tiene la autoridad para decirnos que no debemos robar, por ejemplo? ¿O quién debemos decir que debemos creer que la tierra gira alrededor del sol? Todas estas son cosas de autoridad, cuestiones de autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? 29. Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta. Respóndanla y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Responden. Y ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, él dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Jesús les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús les respondió sin responder, ¿verdad? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Dos opciones: del cielo. El cielo es un eufemismo para Dios, es otra manera en este contexto de decir Dios. Esa es una pregunta muy directa. ¿Fue Juan enviado por Dios o fue un fraude? ¿Verdadero profeta o falso profeta? Vamos, contéstame, ¿no? Eso es lo que dice Jesús en el versículo 30. Respóndenme, ándele, ¿no? Querían que Jesús respondiera, pero no se atrevieron a dar una respuesta a él. No sabemos. Respondió Jesús: por supuesto. Dos opciones: autoridad de Dios o de los hombres. ¿Verdadero Mesías, ungido por Dios, o simplemente otro fraude? Jesús les respondió sin responder. No hay punto medio, hermanos. Jesús nunca dijo: te daré una buena enseñanza y realmente no importa lo que pienses de mí, son los valores buenos los que son importantes. No. Si Jesús no fue enviado del creador de este universo, es un fraude, un mentiroso. Si lo fuera, él es el Mesías, el gran profeta, el mensajero elegido, la verdad de Dios y nuestro rey. ¿Sí? Dos opciones. Este fue el primer desafío, ya la historia. Imagínate si conté esta historia. No lo voy a hacer, sino imagínate. Había una vez en la ciudad de Palmas, había un grupo de trabajadores. Cada domingo por la mañana bebían un elixir oscuro, digo, un barril de plata. Y tuvieron una fiesta en un salón de muchos colores. Pero un día, dos de ellos hicieron un gran mal. Eran dos maestros. Chico y su esposa Candy. Se negaron a compartir sus tacos con el resto de la gente buena y fueron expulsados. Ahora, si contara una historia como esa, podrías estar tentado a pensar que estaba hablando de alguien que conoces, ¿verdad? Bueno, esto es lo que Jesús va a hacer. ¿Ok? ¿Quién puede leer Marcos 12, 1 a 12? Sí, que le dé gracias.
Parábola de los labradores malvados. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la acercó con un muro, cavó un estanque debajo de la lá y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo hirieron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió a otro, y a este lo mataron, y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aún esta escritura ha leído: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y lo dejaron y se fueron.
Gracias. Podemos llamar a esta historia la rebelión y rechazo de los labradores. Esta no es una de esas parábolas de Jesús que estaba ocultando su significado, ¿no? Bueno, un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. Este es el dueño de la viña, invierte una gran cantidad de dinero en ella y contrata trabajadores para trabajar. Claro. Ahora, los líderes judíos sabían de lo que Jesús estaba hablando, porque esta era una vieja historia con un nuevo giro. Es así, aquí tienen su examen. Había una vez un muchacho que mató a un gigante con una onda. ¿De qué hablo? ¿Mande? David y Goliat, ¿verdad? Todo el mundo sabe. Ok, número 2. Había una vez una mujer indígena que se enamoró con un caballero español y tuvieron 3 hijos, pero el caballero se negó a casarse con la joven y en su lugar se casó con una dama española de alta sociedad. La llorona. No tengo que decir todo, ¿no? Porque sabemos. Un hombre educado de España pierde la cabeza y cree que es un caballero andante medieval. ¿No? Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Me encanta esa historia. Muy bien. Vamos a Isaías 5. Si quieres buscarlo, voy a ponerlo en la pantalla, pero si quieres buscar, voy a una historia de los judíos de Isaías 5. Isaías 5. Esta es una de las historias que los judíos conocían bien. Empezando en el versículo 1 de Isaías 5, cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina, la cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Algo suena familiar aquí. Sí, ¿verdad? Ahora es aquí, es donde es un poco diferente aquí. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Es un poco diferente, pero el punto principal será el mismo. Solo espera. En versículo 3. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Quién más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué, cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada y crecerán zarras y espinos. También mandaré a las nubes que no derraman lluvia sobre ella. El dueño quería buenos frutos, pero el dueño no encontró ninguno. La viña era totalmente inútil. En caso que no entendiéramos la historia, explíquese es en el versículo 7. Ciertamente la viña del Señor, es decir, Yahvé, Jehová, el Señor de los ejércitos, es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre; justicia, pero hubo clamor. ¿Quién es el dueño? Jehová, ¿sí? Yahvé de los ejércitos. ¿Y quién es la viña? El pueblo de Israel, ¿sí? Israel. Dios es el dueño y le dio a Israel todo lo que necesitaba para producir buenos frutos. Frutos como justicia, paz, amor. Envió pues sus mensajeros, sus siervos a Israel, los profetas como Isaías. En la historia de Jesús, los labradores son los líderes de Israel, ¿no? Isaías estaba hablando a la gente en general, las vides, pero Jesús está hablando a los líderes, ¿no? Es por eso que se centra en los labradores. Históricamente, no trataron bien a los profetas, copiando a unos y matando a otros. Pero entonces el dueño envió a su propio hijo. Ahora suena a mí como este dueño era bastante tonto, ¿no? Después de todo eso. Pero obviamente eso no es el punto de la historia. Por supuesto que Dios tenía una razón eterna para enviar a su hijo para morir, ¿no? A morir. Pero esta es la historia de una niña. Todavía le quedaba un hijo amado. Y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, matémoslo. La heredad será nuestra. Los trabajadores tampoco son muy, muy inteligentes. Pero bueno, se trata de autoridad y poder, ¿verdad? Queremos esta viña para nosotros mismos. Sí, los labradores matarán al hijo, pero habrá consecuencias. ¿Qué dice Dios en Isaías 5? Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada. Y la historia de Jesús tiene un fin un poco diferente, pero los dos fines son válidos, como vamos a ver. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, ¿no? Y dará la viña a otros. Una vez más, estamos hablando de los líderes de Israel. La viña de Israel puede ser destruida, escucharemos de eso más tarde, pero la verdadera viña, el lugar donde crecerán los frutos, será dado a otros. La piedra que desecharon los constructores, dice Jesús. Bueno, ese es del Salmo 118, Rod lo leyó la semana pasada. Jesús sería la piedra que los constructores rechazaron, la piedra que desecharon los constructores. Esa en piedra angular se ha convertido. Jesús es la piedra angular. En el Evangelio de Mateo nos habla de esta enseñanza que Jesús dio en Mateo 21. Y aquí encontramos que Jesús primero preguntó a los líderes religiosos: cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Y ellos respondieron: llevará a esos miserables a un fin lamentable, y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Ellos pronunciaron su propio juicio. Y dice Jesús: por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Los líderes de Israel estaban a punto de perder su autoridad. No habían mal utilizado, ¿no? Israel estaba a punto de perder su posición. Se suponía que Israel debía alumbrar la luz al mundo. Mi casa será llamada casa de oración para, ¿recuerdan?, todas las naciones. Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Se suponía que Israel debía ser una luz para las naciones, un reino de sacerdotes, como dice en Éxodo 19:6. La rebelión y rechazo de los labradores. Los líderes de Israel se rebelaron contra Dios y rechazaron a su Hijo, y ahora Dios los estaba rechazando. Pero, trae una pregunta: ¿Dios rechazó completamente a Israel? El apóstol Pablo explica esto en Romanos. Vamos a leer de Romanos 11. Si quiere buscarlo, Romanos 11, creo que vale la pena. Romanos 11. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, capítulo 11, versículo 1. Dice: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, como suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado, y atenten contra mi vida. ¿Pero qué dice la respuesta divina? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Así que había y siguen siendo creyentes del pueblo de Israel. Continuamos el versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice: su banquete se convierte en lazo y en trampa, y en piedra de tropieza, y en retribución para ellos. oscurenscanse. Bueno, no pueden ver nada. Sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. ¿No? Por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Eso era el plan de Dios. Entonces, sí, Israel como nación fue destruida. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén y su templo. Israel perdió el liderazgo como era entonces. Y el Evangelio fue directamente a las naciones. Pero ahora Dios usa eso para traer a los hijos de Israel a vuelta a Él. ¿Sí? Volveremos a Romanos 11 en un momento, pero vamos a ver el último desafío en Marcos 12. Estamos en el versículo 13. Pero enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Híjole, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Puedes ver a dónde va esto, ¿verdad? Los romanos, Roma era un poder extranjero y pagano que había conquistado al pueblo de Dios. ¿Crees que pagar impuestos es impopular hoy? En realidad estaban preguntando sobre un impuesto específico que se pagaba cada año a Roma con una moneda específica. De hecho, he visto una de estas monedas y tomé una foto y aquí está. Así que en la parte delantera, aquí, puedes ver al emperador Tiberio. La inscripción dice: César Augusto Tiberio, hijo del divino Augusto. Y en la parte posterior hay una imagen de la diosa de la paz, en un trono, en trajes sacerdotales. Y dice en latín: Pontif Maxim. El título de un sacerdote pagano. Sería más o menos como un salario de un día para un trabajador en esos días. Y los judíos consideraban que este era idolatría, ¿no? Una imagen idólatra. Creo que entienden por qué, ¿no? Entonces, ¿cuál es la trampa? Si Jesús dice, sí, pague el impuesto, ¿qué va a pasar? ¿Dónde? Ajá. Es que todo el mundo quiere pagar el impuesto a los romanos, ¿verdad? Ok. Y si Jesús dice no pague el impuesto, ¿qué pasa? Está contra Roma, aquí están los soldados. Ajá. Bueno, vamos a 15, versículo 15. Pagaremos y no pagaremos. Pero Él dándose cuenta de su hipocresía, no es un secreto, ¿verdad? Es muy obvio. Jesús preguntó: ¿Por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron. Y Él les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Del César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Se maravillaban de él, no me digas. ¿De quién es esta imagen y la inscripción. Qué interesante las palabras que usa Jesús, ¿no? Imagen. Dice Éxodo 20, 4 y 5. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Inscripción. De hecho, el sumo sacerdote de Israel que representaba al pueblo, llevaba una inscripción en la cabeza, en una como lámina de oro, que dice santidad a Jehová, según Éxodo 39:30. Jesús no olvida de ninguna manera la naturaleza idólatra de esta moneda. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ha habido algunas interpretaciones interesantes de lo que Jesús dijo. Probablemente el más común es algo como esto: paga tus impuestos y honra a Dios, ¿no? En realidad, creo que deberíamos pagar nuestros impuestos. Incluso en Jerusalén, los romanos habían ayudado a pagar la infraestructura, mantuvieron el orden, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia en Romanos 13? Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Pagan a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No debemos hacer trampa en nuestros impuestos. Pagamos porque incluso un gobierno perverso como Roma fue puesto allí por Dios y fue usado por Dios. Pero no estoy convencido de que este fuera el punto principal de Jesús. Aquí hay otra interpretación. Leí un libro hace un tiempo llamado El Celote por Reza Aslan, y es un bestseller, un libro sobre Jesús o su versión de Jesús. Pero el autor rechaza la mayor parte de la Biblia, incluso su historia se confunde, por lo que ha confundido a mucha gente. Pero él cree que Jesús era simplemente otro celote o fanático de su tiempo, ¿sí? Y cuando Jesús dijo, den a Dios lo que es de Dios, hablaba de propiedad, ¿no? Él estaba hablando de Israel mismo, el terreno de Israel. Así que esencialmente es, retiran la tierra que es de Dios y tomen todo lo que pertenece a Roma y deshaganse de eso. Al grito de guerra, ¿no? Ahora, no creo que Jesús estuviera declarando la guerra contra Roma en este momento. Le dijo claramente a Pilato, ¿no? Mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Juan 18:36. Sin embargo, creo que la parte importante no es la parte sobre César, pero la parte sobre Dios. Esto tiene sentido, ¿no? Bueno, siempre ayuda a mirar el contexto cuando está tratando de entender algo de la Biblia. El primer desafío de hoy. La autoridad de Jesús viene del cielo, ¿no? De Dios. Entonces, la historia. ¿Qué quería el dueño de la viña? En una sola palabra, ¿qué quería el dueño de la viña? Pueden buscar en sus Biblias, por eso tengo las Biblias. En una palabra.
Frutos.
Frutos, ¿verdad? Está en el versículo 2. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. le dieron al dueño el fruto que era legítimamente suya? No, ¿verdad? ¿Ves la conexión? Ahora, den a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? El fruto. Obediencia, alabanza, servicio, amor. Den a Dios lo que es de Dios. Bueno, den al César lo que es del César, claro. Tal vez les debes algo a César, hablando humanamente. Pero ese no era el problema que tenían los líderes religiosos, creo. De hecho, tenían una alianza incómoda con los romanos. ¿Pero qué pasa con Dios? Ha llegado el momento, Israel. El tiempo de su visitación. El Hijo ha venido. Está buscando el fruto, la cosecha. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la fe? O bueno, ¿dónde están los frutos de la fe? ¿Le dieron a Dios lo que es de Dios? De Lucas 19, de la Semana Santa también. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terreplén delante de ti. Te sitiarán y te acosarán por todas partes. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Porque no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de tu visitación. Hermanos, ¿estamos dando a Dios lo que es de Dios? En los días de Jesús, Israel fue rechazado por su incredulidad. Y el Evangelio se extendió a nosotros, a las naciones. Pero ten cuidado. Pablo explica esto en Romanos 11. Voy de nuevo a Romanos 11. En Romanos 11, Israel es como un olivo, y sí, se rompieron algunas ramas del olivo, ¿no? Y los gentiles fueron injertados en el árbol vivo. Así estamos en el versículo 19 de Romanos 11. Dirás entonces: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por tu fe, por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Eso no es una cuestión de si o no puede tener la salvación y luego perderla. Pablo es claro que no puedes perderla. Pero donde hay verdadera fe, hay fruto. Pero hay gente en la iglesia visible, reuniéndose en todo el mundo los domingos por la mañana, que no dan fruto porque no son verdaderos creyentes. Puedes decir que crees, incluso crees que crees, ¿no? Pero ¿Dios ve fruto? Si no hay fruto, no hay fe. ¿Hay compasión, amor, adoración, servicio al Creador entre la semana? Algún día Dios vendrá a arreglar todas las cosas. Él hará justicia donde no haya habido justicia. Su pueblo que ha sufrido por fin estará en paz. Pero para nosotros en este salón, ¿hallará fruto en nuestras vidas? Dejemos que Jesús tenga la última palabra hoy. Eso de Lucas 18, 7 a 8. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por esta enseñanza en el Evangelio de Marcos. Vemos cómo los líderes de Israel rechazaron tu autoridad. Y aquí estamos como una iglesia que te representa en la tierra y preguntamos, ¿estamos dando frutos? ¿Te estamos sirviendo? Señor, te pedimos que renovas continuamente nuestros corazones. Danos la dirección y danos el coraje de servirte para representarte bien en el trabajo, Señor, en casa, en la escuela, con nuestra familia, con nuestros amigos, cuando compartimos cosas en línea. Hagamos lo que hagamos. Te pedimos que tu Espíritu nos diera fuerzas esta semana. En el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús, oramos. Amén.